Hasta hoy, los colectivos sanitarios se habían puesto de acuerdo así contra una medida. Todos, sin distinción y con el apoyo de los pacientes, que han sido hoy los primeros en entender las molestias de la huelga general en la sanidad madrileña.
¡La sanidad se defiende!
No, no me molesta, me parece bien. Si lo llego a saber, no pido cita para hoy, ya está, pero no pasa nada. Me parece razonable.
Tenía cita previa, no me estoy de acuerdo con la huelga y voy a firmar, de hecho.
Que es deseada por muchos sistemas fuera de España que no la tienen y que lo están intentando imitar y copiar, y nosotros que la tenemos, pues nos la quieren arrebatar.
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
Esta noche a los hospitales se une casi un centenar de centros de salud donde van a pasar la noche blanca para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública. En el Hospital de la Paz está Thais Muñoz. Thais, ¿cómo ha sido el día y cómo están las cosas en ese hospital ahora mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Estamos a la entrada del Hospital de la Paz con absoluta normalidad. Continúa la huelga, que ha tenido un seguimiento, según nos cuentan, notable, aunque reconocen también que muchos no se lo han podido permitir por lo que supone para el bolsillo. Aquí hay muchos trabajadores sanitarios de este centro y también de otros que han venido a reunirse en asamblea para decidir nuevas movilizaciones. Estamos con Carmen, que es una técnica de laboratorio. Hola, Carmen.
Hola.
Carmen, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que está ocurriendo es muy doloroso, pero también supongo reconfortante, ¿no? Ver a todo el colectivo unido y a los pacientes solidarizándose con ustedes, ¿no?
Conscientes de lo que hay. Porque además ellos saben que en un momento dado de urgencias, de cualquier problema, vamos, no van a notar absolutamente nada de que hay una huelga. Porque ante todo somos profesionales. Entonces los que se pueden pinchar mañana o pasado, pues van a venir a pincharse mañana o pasado, porque son pruebas pues de rutinas o de... Vamos, que no son urgentes.
¿Va a ceder la Comunidad de Madrid? Y si no cede, ¿qué otras medidas se pueden llevar a cabo?
Pues la verdad es que seguir luchando. No sé qué otras medidas podríamos llevar, porque vamos a ir poquito a poco viendo a ver qué dicen, si es que son capaces de hablar, porque, claro, no tienen argumentos tampoco, yo creo, para nada más que esto hay que hacer recortes y que es mucho más barato una sanidad privada.
Carmen, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo.
26N, la ventana especial María Blanca. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Y la pelota está desde ya en el tejado de la Comunidad de Madrid. La consejería de Javier Fernández Lasqueti ha logrado lo imposible, unir a todos los profesionales sanitarios contra un plan que como poco va a transformar la sanidad tal y como la conocemos hasta ahora. Le llaman reestructuración, pero lo cierto es que si finalmente prosperan estos planes, no quedará en Madrid ni un solo hospital 100% público. Hoy los profesionales, como acaban de escuchar, han contado con el apoyo de muchos pacientes que quieren seguir teniendo una sanidad universal, gratuita y de calidad. La comunidad asegura que esto seguirá siendo así y que los pacientes no van a notar ninguna diferencia. Los médicos se quejan de no haber sido consultados y el gobierno regional se escuda en la crisis.
No entendemos que la administración no se haya sentado durante este anuncio de 10 días que han tenido, desde que se anunció la huelga, a intentar hablar con nosotros. Es que han puesto sobre la mesa un plan de forma unilateral por la administración y que en ningún caso ha contado con la colaboración de los profesionales.
Dice que no se le consulta. Mire, yo creo que las medidas las tiene que adoptar, y más unas medidas difíciles. Es al gobierno que es a quien han elegido democráticamente los ciudadanos.
Las voces de Julián Ezquerra, del sindicato AMITS, y la viceconsejera Patricia Flores. Nos llama la atención esta, digamos, percepción tan singular que parece tener la consejería, donde la crisis lo justifica todo. Vale que hay que ahorrar, que hay que recortar, que hay que cuadrar cuentas. Pero lamentablemente aquí en Madrid esto que estamos viviendo ahora no es del todo nuevo, y es que el viaje hacia la privatización sanitaria comenzó ya hace muchos, muchos años. Antes incluso de que se pronosticara este tornado económico que, si no lo impedimos, se va a llevar todo por delante. El resto de cosas, que las hay, una muy destacada, el ERE de Telemadrid, la consultora encargada de reestructurar el ente, concluye que hay que despedir al 85% de la plantilla. Esto sí que es un tornado y de verdad. Se van a quedar allí 182 personas. La mitad de la programación tendrán que ser redifusiones y tendrán que desaparecer algunos programas que ahora mismo están en antena. Desde las 8 de la tarde va a arrancar allí una huelga en Telemadrid. Teresa García es la presidenta del comité de empresa. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Teresa, los planes ya han sido comunicados a los trabajadores. Este es el trabajo, recordemos, elaborado por una consultora. ¿No hay marcha atrás posible o sí?
El miércoles ha solicitado la dirección a una reunión a las 8 de la noche y los representantes sindicales ahí estaremos, ¿no? Pero lo que es cierto es que el informe que ha elaborado Deloitte, me imagino que con las sugerencias de la dirección y del gobierno de la comunidad, es un informe totalmente hecho por realmente caraduras, porque es que se quedan ellos, o sea, en el informe echan a 925 trabajadores y se queda todo el staff de la dirección, todos los subdirectores, la relación paralela, y el resto nos vamos a la calle. 925 personas que llevamos más de 25 años trabajando en esta empresa.
Teresa, a partir de ahora comienzan las movilizaciones. Creo que a partir de las 8 arrancáis una huelga. ¿De qué forma va a afectar esta huelga a la programación habitual?
Pues va, de momento tenemos un paro desde las 8 de la noche a las 10 de la noche, que va a quitar el servicio informativo y parte de un programa que se llama Doble Página. Ya a las 12 de la noche arrancamos con otro paro de 24 horas durante toda la jornada de mañana.
Bueno, pues Teresa, mucha suerte y un beso fuerte.
Muchísimas gracias, compañero.
Y una cita, mañana, primera hora, a las 9, arranca la comisión de investigación del Madrid Arena en el Ayuntamiento. Izquierda Unida quiere la comparecencia de Botella sí o sí. Ha solicitado que se celebre una reunión 15 minutos antes de la sesión de mañana. Si el Partido Popular no cede, algo que es más que probable, Izquierda Unida puede levantarse y quizás se vaya. Ángel Ara, portavoz.
Asistir a lo que es un desfile, a una pasarela de directores generales, donde las conclusiones ya de entrada el Partido Popular las puede tener escritas perfectamente, puesto que ya las conoce, nosotros no estamos para perder el tiempo.
Y hablando del otro tiempo, ojito, que la nieve ha llegado a cotos. Han bajado mucho las temperaturas en Madrid y mañana estaremos igual. Ha llovido además en el centro. Ahora mismo tenemos 9 grados. Pausa, 2 minutos y hablamos de la marea blanca. Y conectamos con el Hospital Infanta Sofía y un centro de salud donde pasarán la noche encerrados contra la privatización.
La Ventana de Madrid.
94.4 FM. Cadena SER.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91-488-1603 o en itvelesa.com.
Si piensas en piel, te esperamos en Torrepel. Encontrarás una amplia exposición de prendas con el mejor precio y calidad y los mejores profesionales que te asesorarán para arreglar o transformar tu prenda de piel. Torrepel, calle Real 1 frente a Desguaces La Torre, Torrejón de la Calzada. Abrimos también domingos y festivos por la mañana. Torrepel, especialistas en piel.
Hola, soy Álvaro Bautista, piloto de MotoGP. Para mi moto elijo a los mejores especialistas. Para la impresora de mi casa y de mi equipo, elijo Pring.
En Pring encuentras todos los cartuchos de todas las marcas para todas las impresoras.
Además, con los cartuchos y toner Pring me ahorro hasta el 60%.
Sí, servicio especializado y ahorro hasta el 60%. Pring, 650 tiendas en Europa, 170 en España. Ahora en Fuenlabrada, en calle Francia 37. Pring.es.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ahí ese último pito. Son las 7:30. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria Varela, hola, ¿cómo
estás? Hola, buenas tardes.
A ver, lo primero que quiero que escuchéis es el vídeo que ha grabado el Partido Popular de Madrid para defender el plan de reestructuración sanitaria o de privatización de la sanidad. Casi mejor dicho, este es un vídeo para ridiculizar, ¿no?, algunas de las reclamaciones de aquellos que se oponen a este plan. La escena se desarrolla en una consulta del médico, de atención primaria. Llega una mujer y allí pasa esto.
Buenos días, doña Rosa, ¿cómo tiempo sin verla?
Buenos días, doctor.
Cuénteme.
Pues estoy con unos dolores de cabeza terribles, doctor, pero terribles. Llevo desde hace más de 8 años oyendo decir que la Comunidad de Madrid va a privatizar la sanidad. Y eso, doctor, en un principio me dio hasta mareos, leves, pero mareos. Pero es que ahora, con todo lo que están diciendo, creo, doctor, que tengo hasta fiebre.
¿Qué cosas me dice? Pues sí que parece grave. Por favor, déjeme su tarjeta.
Claro que sí.
No, hombre, no, doña Rosa, esta no. Esta es la tarjeta, doña Rosa, la de siempre.
Bueno, la mujer saca la tarjeta, luego empieza ya una serie de recopilatorios sobre las manifestaciones en la calle y tal. Pero la mujer saca en principio la tarjeta. El médico le dice que no, que es la tarjeta sanitaria, no la tarjeta de crédito, que no tiene que pagar. Bueno, en realidad ella no tiene que pagar allí la consulta, pero con la receta que salga de esa consulta, cuando se vaya luego al farmacéutico, va a tener que pagar, que parece que todo le va a salir gratis, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que no sé es cuántas recetas necesitaremos para pagar este vídeo.
Bueno, lo ha hecho el Partido Popular de Madrid.
Será un corta y pega. Bueno, yo creo que...
No es un corta y pega, ¿eh?
Honestamente, no es una megaproducción de Hollywood.
Tampoco
destaca por sus efectos especiales, ¿eh?
Es más, yo recomiendo que entren todos los oyentes en la web de la cadena, se lo vean, porque es que el médico no puede aguantar la risa, ¿eh? Se le nota hasta la actuación mala.
Bueno, este es un asunto complejo en el que ha emprendido el gobierno regional y que yo creo que va a ser el frente más difícil de todo el mandato del recién nombrado presidente de la comunidad, Ignacio González, ¿no? La verdad es que hay un hecho real, y es que todos los colectivos sanitarios están unidos en esto. Es verdad que el de los médicos es un gremio muy corporativo, enseguida que se moviliza, es muy fuerte, muy duro, se hace piña. Pero bueno, aquí están además las enfermeras, los enfermeros, los auxiliares, en fin, hay muchos colectivos unidos en esta historia.
Que por otro lado no se habían unido con anterioridad.
No lo habían hecho, y yo creo que aquí tienen un frente complicado, el más complicado sin lugar a duda, el más complicado. Se toca una fibra muy sensible, la fibra social más sensible que hay, que es la sanidad. Y tocar esa fibra es muy complicado, hay que saber dónde se mete uno. Vamos a dejar aparte sanidad pública, sanidad privada, que ese es un debate en el que yo estoy posicionado. Yo creo en la sanidad pública, creo que tenemos una sanidad pública envidiable y a mí me gustaría conservar lo más posible la sanidad pública. Es verdad que puede haber servicios que puedan privatizarse, servicios muy concretos, pero el solomillo de la sanidad a mí me gusta que sea pública. Pero a margen de este debate que tendrá defensores y detractores, lo que está claro es que el gobierno regional, y yo creo que el señor Laschetti, ha sido demasiado osado, desde mi punto de vista, a la hora de emprender esta maniobra. Porque, y termino ya, yo creo que como mínimo tenía que haber sentado a los colectivos profesionales y hablar tranquilamente, o sea, proponer y a lo mejor intentar convencer, qué menos. Y eso desde luego no lo ha hecho. En el Hospital de la Princesa se ha visto que al final han tenido que solucionarlo de otra manera.
Sí, yo creo que efectivamente es un mayor problema porque es un mayor error. La propuesta que hacen de privatizar 7 hospitales, el 10% de los centros de salud, desmantelar pues eso, la Princesa y otras instituciones como el Carlos III, centralizar servicios quirúrgicos y unidades especializadas y privatizar y centralizar los laboratorios, además sin haber consultado con nadie, es un gran error, ¿no? Y de hecho, efectivamente, como decía Javier, es una movilización histórica, nunca se han unido todos los colectivos. Y además es un error que evidencia muchas cosas. Esta mañana aquí, que escuchábamos la entrevista a la viceconsejera Patricia Flores, lo acabamos de escuchar ahora otra vez, ese corte donde decía cuál es esa forma de gobernar. Las decisiones las tomamos nosotros y para eso nos han votado. Entonces, efectivamente, hacer un plan como este en el que se privatiza evidentemente toda la sanidad pública de Madrid sin consultar a nadie y sin tener una mesa de negociación es una locura.
Y luego argumentando siempre que la crisis es la culpable de todo. En este caso es cierto que hay que cumplir determinados requisitos y hay que y las cuentas tienen que salir sí o sí.
Bueno, lo peor es que no hay argumentación, ¿no? Porque solo hay frases y adjetivaciones, porque no hay un informe, no hay cifras, no hay un informe económico, no hay ningún presupuesto hecho. Eso es lo malo, que no hay donde discutir con argumentos.
A ver, quiero ir a dos puntos de conexión en directo que tenemos ahora mismo. Siguen los encierros en muchísimos hospitales, hay más de 100 centros de salud en los que han convocado, por ejemplo, vigilias, encierros para esta noche. Nos vamos a ir en primer lugar a un centro de salud aquí en el centro de la capital, en el barrio de Las Cortes. Allí está Álvaro López. Álvaro, ¿cómo está el ambiente por ahí? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, todo preparado, ¿eh? Prácticamente ya están organizados los 12 facultativos entre fisioterapeutas, médicos, enfermeros y auxiliares administrativos que esta noche se encerrarán, como decías, en el ambulatorio de Las Cortes, uno de los 145 centros de atención primaria de toda la Comunidad de Madrid, que también harán lo propio. Te describo un poco la fotografía. Uh-huh. Se han traído sus sacos de dormir para pernoctar en el gimnasio, y por si aprieta un poquito el hambre en la madrugada, también se ha preparado comida casera para saciar el apetito. También te cuento que a este ambulatorio llegarán profesionales pertenecientes a los centros más cercanos, ya que debido a su espacio no pueden secundar la protesta. Y también te cuento, Javier, y te aseguro que están convencidos, que están firmes en llegar, según ellos, hasta donde haga falta. Llevan únicamente aquí más de 1.500 firmas recogidas. Nos contaban también que incluso pacientes se querían unir a la protesta, por eso prevén que esta semana se vaya a repetir la acción prácticamente todos los días.
Bueno, pues eso está ocurriendo, como digo, en un centro de salud, en el de Las Cortes, aquí en el centro de la capital. Y luego, en el exterior, en otra localidad, en San Sebastián de los Reyes, en el Hospital Infanta Sofía. Allí los trabajadores estaban reunidos esta tarde en el salón de actos con políticos, con asociaciones de vecinos. Estaban tratando de acordar nuevas medidas de protesta contra este plan de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va ese encuentro? Juan Rabaquero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues qué tal, buenas tardes, Javier. Me encuentro ahora mismo en esa asamblea, como bien dices, donde participan 100 trabajadores de este hospital junto a 20 asociaciones de la zona norte. Casi como un espía, porque la seguridad tiene orden de desalojar a cualquier periodista que entre a las instalaciones del hospital. Y no veas con el celo con que tratan de cumplir esta orden. En Infanta Sofía parece un hospital fantasma, porque hoy no ha habido casi actividad. Los trabajadores están comentando ahora su satisfacción, ya que dicen cerca del 80% ha secundado la huelga. Ahora mismo están debatiendo, como decimos, qué medidas tomar para ver cómo implican a los vecinos, a los ciudadanos, a la hora de explicarles en qué les afecta la medida de privatizar el hospital, para que sean ellos ciudadanos los que abanderen también las protestas que de momento están llevando a cabo los sanitarios. Muy contentos, insistimos, por esa unidad, como decíais, de todos los facultativos.
Gracias, Juanra. Significativo lo de los periodistas. De hecho, este programa lo íbamos a hacer esta tarde desde un centro de salud, desde el interior de uno de los encierros, pero tampoco fue posible porque no hemos recibido la autorización pertinente de la Consejería de Sanidad. Sí,
es un clásico, ¿eh? Es un clásico.
Ya no es la primera vez que lo sufrimos.
Bueno, sí, al vídeo le sumas eso, que la prensa no puede entrar, y también lo de las cifras, ¿no? Que a mí me sigue sorprendiendo a estas alturas de democracia que sigamos sin tener cifras oficiales reales, ¿no? O sea, nos dan unas cifras de seguimiento del paro 90, que nadie 20, se cree.
Que claro. Bueno, son como las de las manifestaciones, sí, las lecturas de la delegación de gobierno.
Sí, efectivamente.
Mira, yo siempre me pongo también en la piel del que tiene que cuadrar las cuentas, y son unas cuentas dificilísimas, complicadísimas, las del año que viene. Pero también tengo que afear el que no hayan intentado buscar la manera de implicar al servicio público de salud en un plan de eficiencia. Impactar un plan de eficiencia, yo creo que es posible. O sea, yo creo que la gente, la masa laboral, está lo suficientemente concienciada de que tenemos un problema importante y que por tanto hay que intentar resolverlo, y antes de buscar metodologías como la que estamos aquí presenciando y que ha provocado esta protesta, en fin, pues yo creo que deberían de haber intentado otro tipo, sí, de soluciones, y eso siempre se les afeará.
El problema es que no hay manera de llegar a ningún acuerdo, porque hay una parte que quiere defender la sanidad pública y otra parte que está empeñada en cargarse la sanidad pública. Y claro, es una absoluta irresponsabilidad en no saber gestionar, ¿no?
Nos quedan 30 segundos. Os voy a preguntar y me respondéis con un sí o con un no. ¿Va a dar marcha atrás la Comunidad de Madrid, sí o no? ¿Va a rectificar, aunque sea en parte, este plan?
Deberá hacerlo, porque la magnitud de la protesta es proporcional a la magnitud del problema que han creado.
Yo creo que lo matizará. Lo hicieron en el Hospital de la Princesa. Yo creo que Ignacio González es un tipo que al final tiene cierta capacidad de negociación, lejos de lo que pueda parecer. Lo demostró en el otro asunto.
Le conviene, además.
Y lo hizo. Y yo creo que algo lo matizará.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Carmelo, Nuria, gracias. Hasta la semana que viene. Nos
a ti,
marchamos. Mañana es martes y estamos aquí, como siempre, en La Ventana de Madrid, desde las 7:20. Adiós.